ustedes.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
2024 ha roto la tendencia demográfica de la última década. Por primera vez en 10 años, el número de nacimientos ha subido ligeramente tras años de descensos. Y se confirma que cada vez se retrasa más la edad para ser madre. Sefi García.
322.034 es el número de nacimientos que se registraron en nuestro país el año pasado y que supone un 0,4% más que en 2023, según acaba de publicar el INE. La cifra no sería significativa si no fuese porque es la primera vez que suben los nacimientos en nuestro país en la última década. El 80% de las madres tienen entre 25 y 39 años y cierto es que el número de madres de 40 o más años es ya el 10,4%, casi un punto por encima de aquellas que tienen menos de 25 años. En la última década, calcula el INE, las madres de 40 años o más han crecido un 8,5%. Por comunidades, Andalucía y Cataluña son los territorios donde más nacimientos se registraron el año pasado.
Y en el Congreso, sesión de control al gobierno bastante tensa, con la división entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional. Desde la oposición acusan a ambas de fingir una reconciliación, mientras el Ejecutivo continúa sin aclarar en qué invertirán el dinero que se recaude. Maribel Sánchez.
Y en esas condiciones de ruptura, hasta los diputados de Podemos le han recordado al gobierno en el que está Yolanda Díaz que su compromiso era subir los impuestos a la banca y no a las clases medias y bajas, como ocurre con el salario mínimo. A continuación, el portavoz del PP, Miguel Tellado, le preguntaba a la vicepresidenta si le merece la pena seguir formando parte de este gobierno.
Qué poco ha durado la reconciliación entre las dos vicepresidentas. Esos besos que se daban en las últimas horas eran la mejor demostración de que el gobierno está roto, no, rotísimo.
Señor Tellado, sí merece la pena mejorar la vida de la gente siempre.
Aquí lo que hemos visto es que los que han mejorado su vida son los golfos, como diría usted, vinculados al Partido Socialista en las distintas tramas de corrupción.
Y mientras en la bancada azul mantenían las formas, hoy sin abrazos, pero sí con gestos de complicidad y con Yolanda Díaz imbuida en su teléfono móvil, mientras la ministra Montero sigue elevando el tono para ofrecer datos de lo bien que va la economía española.
Y detenido el cabecilla de una trama migratoria que trasladaba a personas desde Bangladesh y Pakistán a Canarias. Se suma al arresto de los dos patrones de un cayuco que llegó a las islas procedente de Senegal y en cuyo trayecto murieron 8 personas. Entre ellos estaba un bebé de tan solo 14 meses. Santi Morollón.
Nuevo golpe al tráfico de personas con la detención de Mastermind, el apodo del líder de una de las bandas detrás del tráfico de pateras con ciudadanos procedentes de Bangladesh y Pakistán. Les ofrecían un supuesto traslado seguro hasta las islas a cambio de grandes sumas de dinero que rondaban los 13.000 euros. A través de vuelos comerciales, transportaban a estas personas hasta Emiratos Árabes para después llegar a Mauritania por carretera. La investigación comenzó en 2023 y ha culminado con su detención en este país precisamente. Por cierto, la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Y el Papa Francisco continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que padece. Este miércoles afronta su sexto día de ingreso en el que, según ha informado la Santa Sede, ha descansado bien y se ha levantado para desayunar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con el foco en el árbitro Munuera Montero, esta noche resolvemos la ronda de repesca de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Conocida esa investigación abierta al colegiado andaluz por conflicto de intereses con su empresa privada que podría atentar contra el código ético de la federación y del arbitraje, estamos a la espera de más noticias tras las explicaciones en el partidazo de COPE del propio Munuera Montero, que se defendió de las acusaciones y valoró el clima de crispación y personalmente el hostigamiento que está sufriendo en primera persona tras el Osasuna Real Madrid del pasado sábado. Por cierto, que con esta investigación abierta ha sido apartado tanto en Europa como en la Liga, no va a dirigir ningún encuentro. Sobre el tema arbitral, el último en hablar ha sido Lamine Yamal en una entrevista a nuestros compañeros de Mundo Deportivo.
Yo creo que últimamente se pone en duda casi todo. Hay cosas que son claras y que no hay duda. Y yo creo que al final el trabajo de árbitro es muy difícil, que al final si pitas para un lado se va a quejar el del otro y si no se queja ninguno se queja el de otro equipo que no está jugando. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético.
En lo deportivo centramos todo, en ese Real Madrid-Manchester City a las 9 de la noche que viene con el 2-3 a favor de los de Carlo Ancelotti del partido de ida. Desde las 8 lo contamos en tiempo de juego, donde además vamos a resolver el resto de ronda de repesca de cara al sorteo de octavos de final del próximo viernes. Y un apunte final en el Athletic Club de Bilbao, Óscar de Marcos acaba de anunciar que se va a retirar a final de esta temporada.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Un cayuco ha llegado al Hierro con 83 personas. Todas presentaban buen estado de salud, con lo que han sido atendidas por el personal de rescate. Además, te cuento que Mastermind, el cabecilla de una red migratoria que traía personas en cayucos a Canarias y les facilitaba el camino desde Pakistán y Bangladesh, ha sido detenido y ha ingresado en prisión. Además, hoy hemos conocido los datos poblacionales según el INE. Canarias cerró 2024 con un crecimiento poblacional negativo de 6.068 personas. El año pasado en Canarias nacieron 11.718 personas y fallecieron, en cambio, 17.785. Además, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos ciudadanos extranjeros sobre los que pesaban órdenes judiciales de detención a nivel internacional y nacional. Las órdenes provenían desde Eslovaquia y Alemania. Soy Tony Cerdán, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Afectados por el posible desahucio en el puerto de La Luz, continúan su lucha. De manera informal se han reunido para organizarse y tomar medidas judiciales en contra del aviso que recibieron de la autoridad portuaria para que no vivan allí. Les daban un plazo de tiempo de 10 días que, por cierto, se acaba precisamente este miércoles. Son un total de 11 las notificaciones que se han entregado, algunas de ellas a personas que literalmente no tendrían otro lugar donde meterse si les sacan del barco. Son personas que no tienen la noción de que se les esté intentando echar de un bote. Lo que consideran es que les están intentando echar de sus casas. Lo cierto es que, sin ser una práctica generalizada, es verdad que este que les habla tiene constancia de que al menos desde 2008 había gente viviendo en el puerto de esta forma. En la autoridad portuaria explican que no son un barrio de la ciudad donde puedan vivir. Bueno, como parece que el asunto va camino de los tribunales, ahora sus señorías van a tener que determinar quién tiene la razón en este asunto. Pero lo cierto es que esto que ocurre en el puerto de La Luz es un ejemplo de las dificultades que encuentran muchas personas para hallar un lugar para vivir, ya sea porque no tienen el suficiente dinero para comprar una casa o para alquilar. La falta de oportunidades asequibles para el bolsillo hace que la gente pues haga lo que cualquier persona haría, buscarse la vida. Pues un saludo de Santi Morollón. En esta jornada de miércoles 19 de febrero avanza la semana a ritmo de los Doobie Brothers. Pues a ritmo de los Doobie Brothers y con este tema What a Fool Believes, o lo que es dicho en español, lo que un tonto cree, que es lo que significa la canción, nos quedamos este miércoles con muchas cuestiones. Va a estar dentro de unos minutos Jimena Delgado, que es la portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria, porque la justicia les ha dado la razón y se va a celebrar un pleno extraordinario en el que se hable del caso Balca en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estaremos también pendientes de los vecinos del barrio del Polvorín en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque están demandando una mayor zona de aparcamiento. Y es que denuncian que gran parte de ellos se tienen que desplazar hacia otros puntos de la capital Gran Canaria cercanos. Por ejemplo, Chaman, ante la falta de espacio que hay para sus propios vehículos. No. también del intrusismo médico, y es que el Colegio de Médicos de Las Palmas se ha presentado como acusación particular en el juicio de una mujer que inyectaba plasma rico en plaquetas y toxina botulínica sin tener titulación de medicina. Algo que ocurría entre 2020 y 2021 en al menos tres establecimientos diferentes de Gran Canaria. Un salón de belleza en la aldea de San Nicolás y dos centros estéticos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria. Y hablaremos también de nominaciones, por ejemplo la que ha conseguido para los premios Ondas, un trabajo que de alguna manera nace de Promotur, la empresa pública de turismo de Islas Canarias. Es una idea que está precisamente en torno al turismo, un podcast confeccionado que ya tiene varios episodios y que ha sido precisamente nominado en esta categoría como uno de los mejores podcasts. Vamos a hablar dentro de unos minutos con Elena González de Parga, la directora de proyectos de comunicación y de marketing de Promotur, para que nos cuente un poco más acerca de esta iniciativa que, bueno, parece que tiene un buen camino por delante. El Ayuntamiento de Telde este miércoles está celebrando el Día de las Letras Canarias, que, como te he estado contando estos días, recuerda la figura de Alonso Quesada con motivo del centenario de su fallecimiento. Hoy vamos a estar hablando unos minutos con el responsable del Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, Octavio Pineda, que nos cuente qué es lo que se ha programado en torno a su figura. Por cierto, hoy que hablamos en el comienzo de este programa de los afectados por el posible desahucio en el Puerto de la Luz, pues con Luis Cabrera en Historias de Canarias vamos a repasar la historia de la playa más cercana al puerto, como es Las Alcaravaneras, una de las playas más simbólicas de la capital Gran Canaria. Y como siempre, cada miércoles tendremos la tertulia RPP con las asociaciones vecinales de la ciudad. Iván González, Guillermo Robaina y Domingo Santana nos van a acompañar, como siempre, a partir de las 11 y 5 de la mañana. La verdad es que los Doobie Brothers son una gran banda, esto es así. Bueno, se formaron aproximadamente el año 1970, cuando el movimiento del rock estaba maduro y cuando, por ejemplo, bandas como los Eagles salían al paso, estableciendo un nuevo sonido, de alguna forma recordando lo que era el country rock tradicional estadounidense. También tiene algún tipo de gospel. Bueno, lo cierto es que son una de las grandes bandas de aquella época, que estuvieron en activo, bueno, pues desde 1970 hasta el 82 y desde el 87 hasta la actualidad, porque ya saben que los viejos rockeros nunca mueren. Como Víctor Cabrera, que aunque es muy joven, pues ya va camino de ser un viejo rockero. Nuestro técnico, el que permite que todo esto se esté emitiendo, este programa que están escuchando ustedes, o que estás escuchando, este Herrera en COPE en Gran Canaria este miércoles. Un saludo de Santi Morollón. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos con Jimena Delgado. Eso sí, por supuesto, antes nos quedamos con el tiempo. En fin. Lo dicho, esto no lo compusieron los Doobie Brothers, pero aún así te cuento que seguimos muy pendientes del estado de la mar. Hay aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en toda Canarias, excepto en las zonas este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. ¿Qué nos espera para hoy en la jornada? Bueno, pues intervalos nubosos, tendiendo a aumentar la nubosidad durante el día, y hay posibilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente en medianías del norte de las islas más montañosas. El viento va a soplar hoy moderado del norte al nordeste y las temperaturas presentan pocos cambios o incluso van en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 22 grados. Hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Puerto del Rosario y en Arrecife. Ahora sí, esa pausa y nos vamos con Jimena Delgado.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Si estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. La justicia ha condenado, en este caso, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a celebrar un pleno extraordinario sobre el caso Balca. Es una denuncia que, en este caso, planteaba el Partido Popular y ahora la justicia, en lo contencioso administrativo, les ha dado la razón. Jimena Delgado es la portavoz de los populares en el consistorio capitalino. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes de nuevo.
Gracias, Jimena. Este es un pleno extraordinario que se tiene que celebrar en torno al caso Balca, relacionado con Geursa. Vamos a recordarles, en este caso a los oyentes, que el ayuntamiento tiene pendiente este tema. Se está investigando a 5 empleados, en concreto, en una presunta trama de corrupción urbanística por supuestos delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos, uso indebido de información privilegiada o tráfico de influencias. Finalmente, la razón, Jimena, les da la razón a ustedes y se tiene que ver ese pleno. Yo no sé si ya se ha hablado de este asunto en el ayuntamiento, en el consistorio, y si tiene ahí una fecha ya definida.
Bueno, pues efectivamente, prácticamente al día siguiente de que la sentencia nos diese la razón, ¿no? Porque yo lo que sí querría dejar claro a todos los ciudadanos que nosotros lo único que estamos pidiendo aquí es que se celebre un pleno extraordinario del caso, en el caso de Balca, porque estamos hablando de una empresa que es 100% pública, que es Geursa. También los oyentes deberán de recordar que el Partido Popular ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a otra empresa pública, que es la Sociedad de Promoción, y nuestro único interés es lograr que se debata, porque nosotros entendemos que tiene que haber mayor control desde el Partido Socialista, que es el que nos lleva 10 años gobernando en las empresas públicas. Y entonces la sentencia lo que dice es que se ha vulnerado los derechos fundamentales, derechos constitucionales, el artículo 23 de la Constitución. Bueno, pues
vamos
sorprendentemente,
a contar esa historia precisamente, Jimena. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes solicitan esa medida, ese pleno, precisamente para tratar en lo que es el ayuntamiento el caso Geursa? ¿Cuál fue la respuesta del grupo de gobierno en ese momento?
Bueno, pues nosotros el día 4, no nos olvidemos que el caso Balca saltó el 19 de agosto, uh-huh, en pleno verano, cuando la Guardia Civil se personó en las dependencias de GEURSA, las dependencias municipales, y desde el minuto cero, desde el Partido Popular, vimos la gravedad de todo esto, porque usted muy bien ha aclarado, aquí estamos tratando de presunta corrupción, hasta nueve delitos muy graves, uh-huh, y nosotros desde el minuto cero le pedimos a Carolina Darias, por supuesto, pues transparencia, que nos contase a los ciudadanos qué estaba ocurriendo, pero sobre todo que tomase medidas preventivas como, por ejemplo, cesar a la gerente, uh-huh, que estaba siendo investigada, aparte de, como usted bien ha dicho, otros 5 empleados están siendo investigados en este momento, más un empresario, le pedimos que apartase a esa gerente, pues no quisieron apartarla, la gerente siguió siendo apoderada, siguió convocando consejos de administración, y bueno, y finalmente en noviembre, diciembre la han tenido que cesar, pero igual que eso pedíamos pues una auditoría externa, pedíamos, uh-huh, que la intervención hiciese más control, en fin, en definitiva, lo normal cuando estamos hablando de empresas públicas, uh-huh, y de la administración pública, que el dinero de todos hay que ser muy, muy escrupuloso. Pues ese pleno extraordinario lo pedimos el 4 de septiembre y se nos deniega 2 días más tarde, la alcaldesa nos lo deniega de forma arbitraria, tal y como nosotros entendimos, y por eso pues lo llevamos a la justicia, y ahora esta sentencia nos da la razón. Pero lo más sorprendente es que al día siguiente ha sido el propio ayuntamiento, la propia alcaldesa, la que ha anunciado que va a recurrir esta sentencia. Entonces, desgraciadamente, nosotros primero ya hemos tenido experiencias en el pasado con Agustín Hidalgo, tuvimos que presentar hasta media decena de procedimientos similares y en casi todos los casos anteriores lo hemos ganado en otras instancias. O sea que nosotros lamentamos que Carolina Darias quiera seguir gastando el dinero que es de todos para recurrir algo que no entendemos, en el fondo del asunto es el que no entendemos, por qué Carolina Darias no quiere celebrar un pleno extraordinario para que se debata el caso Balta. Ahí es donde está la clave. Ella tendría una oportunidad de oro para demostrarnos a los ciudadanos que las cosas se hacen, uh-huh, bien y que no hay nada que ocultar, uh-huh, pero a nosotros con todo esto, por supuesto, claro, que nos da mucho, mucho que pensar, ¿no?
Uh-huh. Ahora precisamente le pregunto por lo que es el escenario que tendremos delante, si efectivamente, como está contando Jimena Delgado, es el ayuntamiento quien decide recurrir esa sentencia que hemos conocido esta misma semana. Pero igual, Jimena, que usted se pregunta por qué no quieren desde el ayuntamiento hablar de este tema en el pleno, ¿por qué el Partido Popular lo quiere tratar en pleno cuando ya está judicializado?
Porque existe un juicio, por supuesto, el juicio, la investigación judicial, en la cual nosotros no vamos a entrar en ningún momento, pero como digo, estamos hablando de empresas públicas, estamos hablando de gestión pública. Entonces, tiene que haber un control, o digamos, no un juicio, no, esto no es un juicio paralelo, como, uh-huh, quiso incluso decir la alcaldesa, que además a mí me gustaría recordar que precisamente en el pleno, que una vez que no se celebró ese extraordinario, nosotros pedimos la comparecencia en un pleno ordinario de la alcaldesa y la verdad que nos intentó, uh-huh, pues vilipendiar, a mí me acusó pues que del absoluto desconocimiento jurídico, de que efectivamente juicio paralelo, de que él estaba bajo su secreto de sumario, pues todo eso es lo que ha ido desmontando el juez en lo contencioso administrativo, ¿no? Uh-huh. Pero dicho esto, nosotros sí creemos que es importante que no es un juicio, sino que desde el punto de vista político, quienes han estado gobernando asuman por lo menos no la culpabilidad, sino la responsabilidad, porque aquí ha existido un descontrol, si no hubiésemos llegado a este punto, y lo estamos viendo, como digo, en el ejemplo de estas 2 empresas públicas, y los que han estado gobernando, si hubiesen estado gobernando otros partidos, serían los que tendrían que dar cuentas a los ciudadanos, pero los últimos 10 años, uh-huh, llevan gobernando los mismos, claro, entonces ellos son los que nos tienen que explicar, y es por eso por lo que queremos simplemente, y porque creemos que tiene que tomar, mire, en estos momentos sigue habiendo 2 empleados de GEURSA que están siendo investigados y que forman parte del órgano de control que está revisando todo lo que ha ocurrido, esto no es normal, uh-huh, o por ejemplo, se ha despedido a personal de GEURSA. Nosotros queremos saber por qué se ha despedido a estas personas, porque según ha saltado los medios de comunicación, parece que ha sido también porque son empleados que han denunciado.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas hay que aclararlas, ¿no?
Jimena, la solicitud en este caso para que se realizara este pleno, se la rechazan a ustedes, el 6 de septiembre, poco después, anuncian su intención de recurrir, y ahora precisamente recientemente un juez les ha dado la razón, es decir, hablamos de un tiempo, un periodo de tiempo de 6 meses. ¿Va a ocurrir lo mismo ahora con esta decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de recurrir la sentencia? Es decir, ¿podemos ver cómo este asunto, su resolución judicial, por lo menos en cuanto a la convocatoria de pleno, se retrasa otros 6 meses más, o es otro periodo de tiempo el que se baraja ahora?
Bueno, ahora sube, como decía, a instancias superiores, será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien tenga que fallar. Yo creo que es importante este dato que le voy a dar, lo que nos sorprende mucho, le digo, en ocasiones anteriores, en casos similares, siempre la justicia nos ha acabado dando la razón. Por eso nos extraña tanto que Carolina Darias, como digo, esto es importante porque le voy a dar un dato que a mí me sorprende. Yo lo he tenido que buscar, pero en los últimos 10 años el gasto del ayuntamiento en casos de esto, digamos, jurídico contencioso, se ha incrementado un 196%. Desde que está Carolina Darias, se ha duplicado el gasto del ayuntamiento en este tipo de, digamos, de juicios que al final... Mire, es que una de las cosas que dice la sentencia es que nos tiene que pagar las costas al Partido Popular en este caso. Entonces, si quieren continuar, si esto tiene, por eso es la duda, o sea, nosotros no terminamos de entender por qué no quieren debatir los temas. Nosotros lo único, si transaccionamos, si quieren los puntos del orden del día, si quieren, en vez de pedir 9 como hemos pedido, pedimos 8, pero se sientan a negociar con nosotros. O sea, no entendemos, no es este caso el único. Nosotros desde la oposición nos estamos sintiendo, la verdad, que de alguna forma coartados por estos partidos de izquierdas. Parece que les molesta la oposición. Hemos visto cómo han cambiado el reglamento orgánico del ayuntamiento para reducirnos las oportunidades que nos da la democracia, que es participar en las comisiones de pleno, fiscalizar. Este es nuestro papel, y estamos viendo por parte de la izquierda que lo que quieren es seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, que no se ha hecho bien las cosas, porque así tenemos la ciudad como tenemos, pero es que tampoco desde el punto de vista judicial parece que aceptan lo que dicen los jueces. Esta es la conclusión a la que llegamos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa efectivamente con el horizonte que tiene por delante el caso Balcá desde el punto de vista político, que es como se plantea mover en este caso desde el Partido Popular, con esa búsqueda de responsabilidades políticas, porque recordemos que el asunto ya está judicializado. Jimena, aprovecho que la tenemos con nosotros para preguntarle un par de cuestiones más acerca de la ciudad. Me imagino que ya lo habrá visto o tiene conocimiento de ello, de que en el Puerto de la Luz hay una serie de personas que están viviendo en barcos desde hace ya algún tiempo y que están siendo afectadas por un posible desahucio. La autoridad portuaria les ha dado un plazo de tiempo de 10 días para que salgan de los barcos. Ellos han tomado la decisión de acudir a la justicia. Bueno, este es un ejemplo de las dificultades que tienen muchas personas para encontrar un lugar decente para vivir por el coste de los alquileres o el precio de los inmuebles en su compra. Desde este punto de vista, ¿qué le parece esta situación de estas personas? Y por otra parte, si la declaración de zona residencial tensionada para la capital Gran Canaria, que ha aprobado recientemente el Pleno, pues desde su punto de vista, solucionaría o contribuiría a solucionar el problema de vivienda que hay en la ciudad.
Pues mire, yo a la primera consulta que me hace, como efectivamente quien tiene la competencia en la autoridad portuaria, ahí no voy a entrar. Ustedes saben lo que piensa el Partido Popular de lo que es la ocupación ilegal. Nosotros creemos que precisamente contra eso hay que luchar, ¿verdad? Porque realmente quien tiene de alguna forma que asumir la responsabilidad, si hay personas que en este país que no pueden pagarse una vivienda, no tienen que ser los propietarios y tiene que ser en todo caso el Estado. Y precisamente, volviendo a la pregunta clave, nosotros creemos que es un disparate que se decida declarar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada, porque eso supondría aplicar la ley de Pedro Sánchez, la ley que lo que hace es poner un techo al precio de alquiler, y ya se ha demostrado en los pocos sitios donde se ha implementado, en el caso de España, en Barcelona, pero en otros países del mundo, que se consigue el efecto completamente contrario. El problema de la vivienda es un problema gravísimo en este país, en Canarias y en nuestra ciudad, increíblemente, extremo y complicado. Estamos viendo que los jóvenes, que no se puede acceder a una vivienda. El problema, coincidimos todos en que hay un problema, pero ¿sabe cuáles son las formas de solucionarlo? Totalmente las contrarias a las que está tomando la izquierda. Y precisamente el motivo de que los precios de alquiler y que los precios de la vivienda en la ciudad de Las Palmas hayan estén como estén, el principal culpable, insisto, es quien ha estado gobernando los últimos 10 años, porque ¿sabe cuántas viviendas sociales, los partidos de izquierda, Partido Progresista, cuántas viviendas sociales para nuevos demandantes han construido en 10 años? Cero. Ni una sola. Sí. Y ahora vemos, por ejemplo, como Carolina Darias, que empieza a construir viviendas de alquiler asequible, pues mire, una de ellas ha saltado ya dentro del caso Geursa, que también hay problemas. La otra de las viviendas, que de 36 viviendas, está paralizada. Así que lo que hay que hacer es construir más vivienda social, pero sobre todo hay que liberalizar el mercado y hay que facilitar que los propietarios alquilen, y para eso también la ley antiocupa hay que volver a reactivarla, porque es que si no es imposible que los propietarios quieran alquilar sus viviendas, ¿no?
Jimena Delgado es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Jimena. Muy buen día.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta ahora. Buen día.
COPE más Gran Canaria. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Que las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses, pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca, y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%, y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
COPE más Gran Canaria.
Dice 32, imagínate que regresas de trabajar, que ha sido un día largo y cansado y que estás deseando pues llegar a tu vivienda, darte una ducha, cenar, estar con los tuyos. Y eso es lo que vas pensando en el camino a casa, pero cuando llegas a la zona descubres que, vaya, no tienes mucho sitio para aparcar. De hecho, es que no puedes, te tienes que ir bastante lejos porque no encuentras un lugar posible de aparcamiento. Bueno, pues es un problema que se te suma a ese día complicado que has tenido y que desde luego no te hace mucha gracia. Bueno, pues esto es lo que puede pensar cualquier vecino de El Polvorín, que en este caso es un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, y hay una asociación de vecinos, Nueva Trayectoria, que está criticando la falta de respuesta del ayuntamiento a la solicitud que han realizado para usar más de 80 plazas de garajes vacías en tres edificios de viviendas sociales en el barrio, debido a la falta de estacionamientos que sufren en este entorno. Estrella Castillo, su portavoz. Estrella, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, esta es la solicitud que ustedes le han planteado al ayuntamiento debido a esa falta de estacionamiento para los residentes. Estrella, cuéntenos.
Pues sí, mira, buenos días. Ya no es que sea una solicitud. Es que esto es una denuncia pública porque no queda otra. Mira, te comento. Los vecinos de los tres edificios de la parte alta de Plaza Rafaela Manrique han solicitado al concejal de vivienda, don Mauricio Roque, acceder a una plaza de garaje. Propiedad del ayuntamiento, pues las quieren que se las cedan en alquiler. Entonces, uh-huh, tenemos un edificio que es de 56 viviendas que lleva de esos garajes 30 años cerrados, otros 20 años y otros 21 años. Y seguimos sin respuesta. Hemos presentado por registro las solicitudes con nombres de personas que quieren acceder, datos personales, y no hay manera que nos conteste. La verdad es que nos sentimos, pues, la verdad que abandonados, uh-huh, porque estas infraestructuras ya tenían que haber estado cedidas, si no las quieren alquiladas, cedidas, uh-huh, a los vecinos o en garantías de alquiler, uh-huh, para, claro, para los mismos. Oye, es que hay vecinos que tienen que estar aparcando en Chamán.
Uh-huh. Básicamente, para quien no conozca la zona, si tuvieran que aparcar en Chamán, ¿cuántos minutos tienen ustedes de recorrido desde que dejan el coche hasta que acceden a sus viviendas, aproximadamente?
Sí, mira, muchísimos vecinos, y sobre todo con movilidad reducida, tienen que estar aparcando donde está la guardería de Blancanieves, aquí en la parte alta, con una sillita de rueda. Imagínate bajar toda esa rampa, el hijo o la hija con esa persona mayor, en una silla de rueda, hasta llegar a su casa.
Es complicado.
Pues bien, se puede pegar unos 15 minutos, 20 minutos, porque es una cuesta bastante bastante empinada hacia abajo, uh-huh, pero es que es inaudito la falta de gestión de este ayuntamiento, porque mira, hemos solicitado por registro, hemos hecho las llamadas de teléfono, nos atiende doña Nieves, y no hay manera que el concejal, uh-huh, se siente con los vecinos a buscar soluciones, porque es una gestión del ayuntamiento que no se está llevando a cabo.
Uh-huh. Estrella, en este caso estamos hablando de las plazas situadas en tres edificios de viviendas sociales. ¿Estas plazas son propiedad de quién? ¿Del ayuntamiento? ¿De particulares?
Propiedad del ayuntamiento.
Propiedad del ayuntamiento.
Son propiedad del ayuntamiento.
¿Y llevan cuánto tiempo, sí, vacías, sin uso?
Pues mira, el edificio que más lleva cerradas esas plazas de garaje son 30 años.
¿Pero esto por qué?
Tenemos
es así,
un edificio,
Estrella,
con 30 años, otro con 20, otro con 21. Lo que no entendemos es que dos edificios tengan sus plazas de garajes en alquiler y nosotros estamos aquí deteriorándose unas infraestructuras tan solicitadas,
claro,
tan necesarias en el barrio, que no lo entendemos.
Precisamente por eso, ¿cuál es la razón? Si usted la sabe, lo desconozco si es así.
No lo sabemos porque nadie contesta.
O sea, es que me parece una cuestión pertinente ahora mismo. ¿Cómo es posible que estas plazas que no se están usando para nada desde hace tanto tiempo, bueno, pues no se les dé un cometido o un fin específico, ya sea este que proponen los vecinos de la asociación que está demandando su uso, o otro que desempeñe, o otro que determine el ayuntamiento? Es un bien que está muerto.
Sí, sí, es, pero que es algo que no, por sentido común, no pueden estar esos cerrados, por sentido común.
Claro. Ustedes.
Primero, primordial, son súper super necesarias que alquilen plazas de garaje.
Claro.
Que no quieren alquilar plazas de garaje, oye, que no los mantenga cerrados. Cualquier otra actividad, cualquier otra función que pueda hacer, menos estar cerrado. Claro. Que beneficie por lo menos a la ciudadanía.
Creo que ustedes ya registraron durante el pasado mes de septiembre una solicitud oficial en el registro para intentar reunirse con el concejal de este área, en este caso Mauricio Roque. ¿Cuál ha sido la respuesta de momento?
Ninguna respuesta. Inclusive se ha registrado documentos con datos personales de vecinos que quieren acceder a esa plaza de garaje. Tampoco se han puesto en contacto con esos vecinos.
O sea, no hay ningún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento.
Ningún tipo de respuesta por parte del ayuntamiento.
Bueno, pues vamos a intentar encontrar un porqué la razón por la cual estos vecinos están, bueno, pues viviendo esta situación sangrante en este caso. El ejemplo que nos ha puesto en nuestros micrófonos Estrella de esa persona, ¿verdad?, que se desplaza en silla de ruedas, sí, y que sí, obviamente sí, pues sí. No le tiene que ser fácil pues todos los días recorrer esos 20 minutos. No es ninguna broma.
No es ninguna broma, es la verdad.
Estrella, no, muchísimas gracias.
Lo vivimos a diario.
Claro, vamos a ver si
pues muchísimas gracias a ustedes
podemos encontrar una respuesta por parte del consistorio. Estrella, gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Es la portavoz de la Asociación de Vecinos Nueva Trayectoria. Un saludo, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compulsión seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura,
que la agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón.
Ya, entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice esta plana. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. COPE más Gran Canaria.
Damas y caballeros, el fin del juego se acerca.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. Voy a descubrir qué quería.
Nos enfrentamos a un futuro donde la inteligencia artificial no solo replicará la realidad, sino que también la redefinirá.
¿Sabías que desde las primeras crónicas aquí se acaba el mundo?
Las máquinas aprenden, las mentes se expanden, el tejido mismo de la realidad se fractura.
¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
¿No les parece a todos que estamos en la última fase de un videojuego, de una narración? ¿No sienten la textura del final?
¿Cuál es tu miedo, Santiago?
Bueno, pues esta es parte del contenido de, en este caso, un podcast que está producido por Turismo de Islas Canarias. El podcast se llama Simulacro y ha logrado una nominación a los premios Ondas. En este caso, compite por el premio al mejor branded content. Es decir, al mejor contenido de marca. De alguna forma, es otra manera de promocionar las Islas Canarias con esta historia que además cuenta con voces bastante ilustres del panorama artístico español. ¿Cómo ha surgido toda esta idea? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, lo vamos a hablar durante los próximos minutos con Elena González de Parga, que es directora de proyectos de comunicación de marketing de Promotur. Elena, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, Elena. La verdad es que, bueno, siempre que estamos presentes en las ferias de turismo, yo creo que Canarias, como costumbre, obviamente, le saca mucho partido a lo que es sus recursos visuales, sus paisajes, la belleza de sus playas, de sus montañas, es decir, el tremendo patrimonio que tenemos a través de las imágenes. Pero, de alguna forma, esto trata de sacar el mismo partido a través de los sonidos, haciendo un recorrido por todas las islas en base a esa historia de ficción que nos cuenta, Elena.
Pues efectivamente, era un gran reto, desde luego, porque como bien dices, una de las fortalezas de las islas es la inmensidad de sus paisajes, la espectacularidad de los distintos escenarios, y en este caso es increíble cómo solo a través de la voz y de los sonidos el oyente se transporta absolutamente a las islas y están descritos de tal manera en su esencia que al final creo que conectan mucho con las propias islas, ¿no?
¿Por qué de repente surge esta idea? Bueno, me llama la atención. Vamos a empezar por ahí.
Bueno, sí. A ver, llevamos ya un tiempo trabajando, sobre todo en una estrategia de contenidos, de intentar contactar con nuestras audiencias en momentos de entretenimiento, en no ser tan invasivos como con la publicidad tradicional. Y bueno, en este sentido ya hemos desarrollado algunos proyectos efectivamente más enfocados al mundo audiovisual. Y en este caso quisimos acercarnos al mundo de los podcasts, es tendencia actualmente, cada vez hay más oyentes interesados en podcasts de distinto tipo, y bueno, asumimos el reto de conseguir hacer un recorrido por las islas a través de esta ficción sonora, y bueno, parece que lo hemos conseguido, a juzgar por el número de oyentes que estamos teniendo.
Bueno, vamos a dar alguna de esas cifras precisamente, porque en este caso ya ha logrado superar el millón de escuchas y cuenta con un alto nivel de retención, que esto es muy importante a la hora de evaluar el resultado de los contenidos sonoros. O sea, desde el primer capítulo, Elena, se logra mantener la atención del 85% de los seguidores, un 95% a partir del capítulo 2 y un 100% hasta llegar al décimo y el último capítulo.
Exacto, bueno, eso significa, desde luego que atrapa, ¿no? Pero bueno, sí son unos datos altísimos porque, bueno, normalmente en cualquier tipo de contenido, ya sea, bueno, de cualquier ámbito audiovisual o sonoro o incluso también de animación, que también hemos hecho alguno, lo normal son ratios de abandono, digamos, como es lógico, porque no a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no?
Claro.
En este caso, un 85% de quienes escuchan el primer capítulo permanecen, o sea, intentan escuchar el segundo, ¿no? Y normalmente ya quien escucha el segundo ya sigue hasta el número 10. Realmente es una historia muy cautivadora y es difícil. Yo, de hecho, cuando leí el guión, me lo tuve que leer entero. O sea, no fui capaz de parar.
Que tú eres una, Elena, de las que ha llegado al último capítulo.
Sí, claro, pero lógicamente. Primero por motivos profesionales, pero luego también a nivel personal. Ha sido una historia que me ha parecido muy, muy bien ejecutada.
Qué bueno. Y que además tiene presencia canaria. Vamos a contar que el guión es de Julio Rojas, pero la interpretación principal en las principales voces que escuchamos es Isaac Ferriz, Mónica López, que es de aquí de Canarias, y Alberto San Juan, pero además es que hay otras 30 voces de actores y actrices de procedencia canaria.
Sí, bueno, eso sí que era también para nosotros una línea roja, digamos, ¿no? El que hubiese participación canaria en este proyecto. En todo caso era casi imprescindible, porque se trata del protagonista, hace un viaje por las Islas Canarias, va pasando de isla en isla, y en ese recorrido va encontrando, se va cruzando con distintos personajes que son canarios en este caso, pero que además representan realmente a personas que están en Canarias y con las que el protagonista va teniendo conversaciones y le van guiando en este viaje, que bueno, es un viaje por las islas, pero al mismo tiempo se convierte también en un viaje casi personal, ¿no? De descubrimiento personal.
Bueno, en los 10 capítulos de este podcast se pueden escuchar en varias plataformas, por ejemplo, pues las más comunes: Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Podimo y YouTube Music. Además, esta nominación no es el único recibimiento que de momento ha conseguido el podcast, porque creo que el año pasado ya logró dos galardones, por ejemplo, mejor podcast de marca en los premios iVoox 2024 y el oro a mejor campaña de branded content en los premios WIN, que están otorgados por la Asociación de Consultoras de Comunicación. Bueno, Elena, entiendo que debido a la buena experiencia que creo que está teniendo, es otra línea de promoción, por así decirlo, que ahora se abre para Promotur.
Sí, como te comentaba al principio, es un poco una estrategia que nos habíamos marcado de manera muy consciente, es decir, el tener una serie de contenidos que pudiesen además, no solo que sea un mejor momento de captación de la, digamos, de la atención de las audiencias, sino que además puedan contar un relato ampliado sobre las islas, ¿no? Tener la extensión suficiente como para poder entretenernos y contar cosas de Canarias que van incluso más allá de sus playas y de sus paisajes y que conectan incluso con la identidad, con la cultura, con la, como decía antes, con la esencia de las propias islas, ¿no? Y a través de bueno, en este caso, una ficción sonora que te durante 3 horas y media te está contando una historia que está absolutamente pegada al territorio canario.
Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y el próximo 12 de marzo escuchamos cómo este thriller de suspense, este podcast Simulacro, consigue ese premio Ondas al que está nominado. Elena González de Parga. Ojalá, efectivamente, es la directora de proyectos de comunicación de marketing de Promotur. Elena, nos vemos dentro de nada en Berlín, creo.
Exactamente, ya a primeros de marzo estaremos allí.
Elena, gracias, buen día.
Buenos días a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 p.m. con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Cucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Atención a la noticia que hemos conocido hoy por parte del Colegio de Médicos de Las Palmas, que se ha presentado como acusación particular en el juicio de una mujer que inyectaba plasma rico en plaquetas y toxina botulínica, entre otras prácticas. No tenía ningún tipo de titulación de medicina. Ocurrió entre 2020 y 2021 en 3 establecimientos, al menos en Gran Canaria. Un salón de belleza en la aldea de San Nicolás y 2 centros estéticos en la capital Gran Canaria. En la entrada había una placa en uno de los locales en donde se anunciaba como médico, pero como te cuento, no tenía el título. Y también aprovechaban plataformas digitales como Instagram para tratar de llegar a posibles clientes publicando precisamente la realización de tratamientos médicos estéticos que incluían inyecciones de toxina botulínica. Todo esto sin tener una titulación, es decir, sin tener una formación sobre cómo aplicar estos tratamientos. Marta de León es la secretaria del Colegio de Médicos de Las Palmas. Marta, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se logra identificar a esta persona o a 2 personas? Porque creo que eran 2 precisamente contra las que, bueno, pues se ha planteado juicio.
Pues en este caso, gracias a la avidez, podríamos decir, de un ciudadano o de una ciudadana que consultó al Colegio de Médicos de Las Palmas, que es lo que queremos decirle a nuestros oyentes hoy, de preguntó si la señora que hacía esos tratamientos era médico y que si correspondía ese número de colegiada con una médico titulada. Y efectivamente, cuando se hizo la consulta, pues no tenía esa titulación.
Uh-huh. Entendemos que acto seguido ustedes decidieron tomar medidas legales tras el anuncio que le hacía esta persona.
Sí, lógicamente, es que esa es una de las funciones principales del colegio. No es por defensa de la profesión, que en este caso pues también se hacía, sino lógicamente nuestra principal función es la protección a la ciudadanía. Entonces, hacer un tratamiento estético, quirúrgico y no quirúrgico, donde se necesite un diagnóstico y una prescripción médica sin ser un profesional médico, es un atentado a la salud pública, claro. Y lógicamente está condenado como delito.
Marta, la verdad es que hay que felicitar felicitar a esta persona, porque yo creo que no son demasiados los ciudadanos, porque muchas veces a lo mejor antes de acudir a algún tipo de centro para realizar un tratamiento tienen la precaución de consultar con el colegio de profesionales de turno para ver si todo está en regla. En este caso, por lo que sabe el colegio, ¿qué le hizo sospechar a esta persona que podía estar ante un posible fraude?
Pues le parecía que la forma de expresarse de la, en este caso, de una persona no colegiada, de la técnico de en estética, por decirlo de alguna forma, no correspondía con la que hace un profesional médico. Le hizo como varias preguntas sobre efectos secundarios, lógicamente lo desconocía, y entonces, bueno, pues sencillamente ella pidió la cita, pero sí que le hizo sospechar de que no era una profesional médico. Yo en este quiero aprovechar pues esta llamada y a ustedes agradecérsela, de decirle a la población que cualquier tipo de tratamiento estético debería estar siempre, siempre supervisado por un médico. Entonces, cuando acudimos a una clínica estética donde hay un tratamiento de por medio, pues en este caso era plasma enriquecido en plaquetas, toxina botulínica, ácido hialurónico, debería ser prescrito por un médico, es decir, un médico tiene que respaldar ese procedimiento.
Claro.
Justo acabo de llegar de juzgado, pues precisamente de otro caso también de intrusismo que se hacía con un instrumento que se llama Dermapen y que efectivamente es un instrumento que provoca, es un proceso invasivo, aunque aparentemente a la ciudadanía y a la usuaria se le vende como un tratamiento estético que sencillamente provoca pequeñas microhemorragias, pero que en este caso pues hubo efectos secundarios graves y de intolerancia al tratamiento. Así que es un llamamiento a la ciudadanía que, por favor, porque cada día tenemos aquí problemas de intrusismo profesional, sobre todo claro, en esta rama de la estética.
Claro. No sé si Marta nos podría dar algún dato más precisamente, porque yo creo que esto también es interesante, de este caso que ahora mismo está en los tribunales por Dermapen.
Pues precisamente era un tratamiento de medicina estética que se hace a veces en peluquerías, que no lo pongamos solo en salones de belleza, y efectivamente se utilizaban fármacos, porque en estos son fármacos que hay que prescribir, aunque se pongan de forma tópica. Tienen que tener siempre la supervisión de un médico. Hay pacientes, en este caso para nosotros son pacientes, que tienen enfermedades inmunológicas que no se les puede prescribir esos tratamientos, o cualquier tipo de tratamiento, por ejemplo un anticoagulante, claro, que pueda hacer una hemorragia masiva por unos pinchacitos, que fue el caso. Entonces, sobre todo, dado el gran uso de la medicina estética, que me parece muy bien y yo lo alabo, quiero recomendar nuevamente a la población que garanticen que siempre hay un médico que tenga la formación, lógicamente, en medicina estética, que avale que ese procedimiento que se va a realizar está adecuado para sus necesidades o su demanda.
Marta, volviendo al caso que nos ocupa, el de estas dos personas ya juzgadas, en este caso por la aplicación de inyectar plasma rico en plaquetas, no sé si hay conocimiento por parte del colegio de que hubiera alguna otra denuncia más o alguna persona afectada por mala praxis.
Bueno, tenemos una sentencia reciente de finales del año 2024.
Me refiero de este
las
caso concreto.
De silicona.
Me refiero de este caso
sí,
concreto.
Sí, es que en este caso eran varias personas afectadas.
Ah, okay,
es que una vez nosotros, claro, una vez nosotros nos personamos como acusación particular, empezaron a aparecer varias mujeres afectadas por los tratamientos. Sí, sí, no, nosotros hubo varias mujeres afectadas por tratamientos diversos hechos por la misma profesional.
Y algunas de ellas, por lo
más
que
de 30
sepa el conocimiento,
casos en este
más
caso,
de 30 casos, madre mía.
Más de 30 casos. Es que estuvo mucho tiempo haciendo tratamientos en tres clínicas distintas y es que, ya le digo, que no dejan de ser tratamientos, la propia palabra lo dice. Entonces, no siempre uno puede tener el deseo de tener una mejora de aspecto, de belleza, pero claro, que luego no es el adecuado, el que tiene que ser para ti, dada tu calidad de la piel, tu historia clínica como paciente, entonces eso hay que ser muy, muy cauto.
Claro. Y por lo que sabe el colegio, Marta, ¿alguna de estas 30 personas ha tenido pues repercusión de cierta importancia en su salud a consecuencia de, en este caso, someterse a un tratamiento de estas características con esta persona?
Bueno, no, en este caso en particular las repercusiones en salud fueron fallos del tratamiento que dejaron pequeñas lesiones estéticas y gente que tuvo que someterse a tratamientos antiinflamatorios, de corticoides y pequeñas reparaciones para poder subsanar estos daños que se provocaron. En el caso que comentábamos de la silicona, no, esos fueron daños irreparables. Hombre, como que la sentencia fue de 29 años de cárcel, la que la última, la del año pasado, la que le comentaba, y este año también hubo pena de cárcel, era pequeña, pero yo le digo porque las lesiones también eran
de otro importe, de índole menor. Una pena de un año
sí.
y tres meses de prisión en concreto. Yo me quedo en este caso, Marta, con esa persona que fue capaz, antes de meterse en esa clínica, tener el buen tino y el buen juicio de decir, bueno, voy a consultar primero al Colegio de Médicos acerca de quiénes son estas personas. Yo no sé si es un caso muy frecuente, les pasa habitualmente a ustedes este tipo de llamadas.
Pues sí, la verdad es que cada vez hay más cultura en la ciudadanía, porque bueno, esto es en el caso de medicina estética, pero también tenemos casos de fisioterapeuta, es decir, otras profesiones que también invaden pues lo que es el terreno estrictamente de la profesión médica. Y sobre todo eso, por el uso de fármacos o el uso de técnicas que están dedicadas, que solo están dirigidas por profesionales médicos. Entonces yo en eso tengo que agradecerlo a la ciudadanía, que sean, suspicaces a la hora de hacerse tratamientos para que sean hechos por profesionales médicos y que consulten al Colegio de Médicos, que para eso tenemos tanto en la página web como en la atención personal.
Que tengan ese sentido común. Marta Leones, la secretaria del Colegio de Médicos. Muchas gracias, Marta. Buen día.
Hola, muchísimas.